¿Espiar o no espiar a nuestros hijos? ¿Dónde está el límite entre inspeccionar e invadir su intimidad? Este es un tema que trae de cabeza a numerosas familias y hay diversidad de opiniones. Están los padres que afirman que sí, que hay que inspeccionar todo lo que se pueda a sus hijos, las cosas de sus hijos, y los hay que opinan que no se puede convertir la vida de los jóvenes en una especie de gran hermano. Marisol Ramoneda, psicóloga y forense infantil, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, Marisol, antes nuestros padres nos registraban los cajones. Ahora hay que mirar lo que hacen los jóvenes con el móvil en las redes sociales. Pero esa es la pregunta, ¿dónde están los límites? Si es que hay que plantearse poner algún tipo de límite.
Bueno, esto es un tema complicado por eso, ¿no? ¿Por dónde está esa barrera? Desde mi punto de vista profesional, yo pienso que todos tenemos derecho a tener una privacidad y un espacio, ¿no?, para nosotros, para poder desarrollarnos. Pero, a ver, lo ideal sería fijar una serie de normas base, pero no en un momento concreto, sino ya que se vayan, como desde que los niños son pequeños, ¿no?, que se vayan fijando estas normas bases, ¿no?, de respeto, de privacidad. ¿No? Al igual que no se abre una carta que nos enseñaron a nosotros que va dirigida a otra persona o que no se cotillan en los diarios. Pues todo esto, desde que los niños son pequeños, estos valores ya se van quedando en ellos.
Es decir, uno de ellos evidentemente sería la confianza.
Exacto.
En los pequeños, en los adolescentes, en no tan pequeños. Bueno, esto es complicado, ¿no?
Complicadísimo.
Esto es
complicadísimo. No se puede empezar a comunicar cuando
claro.
Un niño es adolescente.
Claro, esto hay
todo
que hacerlo
esto
desde
lo tiene que vivir antes.
Claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Pues yo creo que hay que crear esos espacios para escuchar, o incluso, más importante, respetar los momentos en que los niños y sobre todo los adolescentes deciden hablar, que no coinciden con aquellos momentos en que nosotros estamos preparados para escuchar. Porque, bueno, ahí es cuando realmente se va a generar una relación de confianza, una relación abierta con los padres, que realmente tenemos que ser las personas de referencia, ¿no?, de estos niños. De esta manera estamos ya haciendo una prevención, porque en el momento en que hay una situación de vulnerabilidad para los niños, sea en las redes sociales o sea pues en la misma escuela, pues ellos tengan la confianza para explicarlo.
Claro. Los menores está claro que han de tener su espacio, sus cosas, su intimidad. Eso usted lo recomienda profesionalmente hablando, ¿no?
Absolutamente, recomiendo.
Bien. Seguro que más de un padre ha tenido remordimientos de conciencia tras haber investigado el móvil de su hijo. Esto es normal también, ¿no?
Es normal, sí. Que de vez en cuando, pues... Sí. Se mira el móvil, o igual que miran pues si fuman sus hijos o no.
Uh-huh. O sea, ¿es ético vigilar los móviles de los niños, entonces?
A ver, yo pienso que hay momentos en que sí se deberían dudar o al menos vigilar un poco, pero que serían estos casos extremos, ¿no? Pero que también hay otros indicadores, pues que un niño esté triste, que abandone, ¿no?, pues los pasatiempos o los hobbies favoritos, que aparecen una serie de indicadores como que no duerma bien, que no coma bien, pues ahí, en ese caso, posiblemente estaría más justificado, ¿no? Porque ya es velar por la seguridad o por la salud emocional de ese niño.
Bueno, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, los menores se dedican a colgar fotos y mensajes en las redes. Luego ya no estaríamos hablando de la esfera privada, sino de la pública. ¿Esto puede ser una excusa para los padres?
Sí, se pueden acoger en que si ellos ya lo han colgado allí, lo han hecho público, o al menos a través de esto hacerles reflexionar, que al igual que ellos lo ven, pues que muchas otras personas, que no siempre con buenas intenciones, pues lo pueden ver.
¿Qué le decimos a nuestro hijo si nos pilla espiándole? Es un momento delicado, ¿eh?, para el padre.
Totalmente, momento delicado. Pues intentar explicarle el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Pues que es un menor de edad y nosotros como adultos pues somos responsables de él y de las acciones que puede dar lugar, ¿no?, a una serie de conductas pues a lo mejor inadecuadas o adecuadas, entonces que por eso lo estamos haciendo, para evitarle unas posibles consecuencias posteriores.
Claro, si optamos por no espiarles, tenemos que confiar en ellos, lo decía usted hace un instante, pedirles que nos cuenten qué hacen, con quién van, dónde. Pero claro, esto a cierta edad igual ya tenemos aquí un punto de no retorno, ¿no? Es decir, si ya lo hacemos cuando son adolescentes, cuando son más mayores, igual ya no podemos ganarnos su confianza, ¿no?
Efectivamente. Todo lo que se pueda hacer antes de los 10 años, mejor, porque es cuando los padres tienen más influencia. Después de esa edad, pues son los amigos los que pasan a ser los mayores, más referentes, o donde el niño se vincula más. Entonces, esa no es en un momento vamos a generar una confianza, sino que esta confianza se va pues labrando, ¿no?, poco a poco. Y desde muy pequeñitos ya hay que estar abiertos a escucharles, a que puedan expresar sus emociones sin nosotros juzgar. Profesionalmente yo he visto pues varios casos de padres que ya cansados incluso de que sus hijos jueguen, ¿no?, mucho tiempo con el móvil o que estén en internet, pues que deciden de golpe cortarlo. Y en estos casos incluso he visto que se ha llegado a una violencia, ¿no?, filio paterno filial, como si dijésemos, o parento filial, de niños pues que sí, bueno, llegan a pegar a sus padres.
Qué barbaridad. Marisol Ramoneda, gracias por atendernos, gracias por explicarnos esto que es tan complicado, ganarnos desde chiquitines la confianza de nuestros hijos, ¿eh? Un saludo, buenos días.
Un saludo y buenos días, muchas gracias.
Y hay opiniones encontradas, hay opiniones de todo tipo, espiar o no espiar a nuestros hijos. ¿Dónde está el límite entre inspeccionar e invadir su intimidad en aras de la seguridad? 902-44-1020, no sé si de momento tenemos alguna respuesta en las redes sociales también, ¿verdad?
Tenemos un mensaje en privado de una persona que, bueno, nos manda un escrito que está asociado, es un poco en tercera persona, dice, auditoría, dice, le aviso que en unos días revisaremos teléfono, ordenador, mensajes, correos, juegos, aplicaciones. Si quieren engañarnos, engáñenos. Lo que viene a decir el resumen de este mensaje es, la cuestión es tener confianza mutua. Es decir, si yo como empresa me fío de quienes tienen el mantenimiento, por ejemplo, de mis redes sociales, de mi web, y que van a acceder de vez en cuando a una actualización a mis contenidos, bueno, pues tiene que ser recíproca. En este caso es una metáfora llevada después por nuestra parte con este debate a la familia. Si me fío de mi madre y de mi padre, ellos se deben fiar de mí. También es verdad que hablamos de tramos de edad muy distintos y de una medición con respecto a la coherencia y la responsabilidad que seguramente esté en sitios distintos.
902-44-1020, cuéntenos su caso, cuéntenos cómo lo hizo, cuéntenos el momento en el que su hijo le pilló espiándole, cuéntenos qué opina, si realmente, bueno, hay barra libre, por así decirlo, ¿no? Espiamos a nuestro hijo en aras de su seguridad y nos da igual hasta dónde lleguemos, ¿no? 902-44-1020. Y desde el punto de vista legal, ¿puede tener consecuencias penales espiar a nuestros hijos? Marco Esteban, abogado penalista, experto en menores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué dice la ley? ¿Se dice algo la ley al respecto?
Sí, bueno, precisamente hace muy poco, este año, hemos tenido una nueva sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal sobre este asunto. Y bueno, y podríamos considerarla que es la última posición del Tribunal en un tema que va cambiando constantemente sobre este particular. Entonces, vamos a ver, el caso unos menores que son acosados por un ciberacosador y los padres pues deciden efectivamente consultar las cuentas en redes sociales de los hijos en este caso para ver qué estaba pasando, porque sospechaban que se cometía un delito, y entonces eso sirve, entrar a leer lo que está pasando en las cuentas de las redes sociales de los hijos, permite al final pues dar con el acosador y condenarle. Lo que hace la defensa de este ciberacosador es decir que el proceso debe ser nulo porque la información de la cual se parte para llegar a la condena es una información de que se ha accedido ilegítimamente. Y, por tanto, plantea la nulidad de todas las actuaciones. Y el Tribunal Supremo lo que responde, lo que dice, da la razón a los padres, o sea, no anula esas actuaciones. Y lo que nos dice es que en este caso, en donde había indicios de que se estaba cometiendo un delito, el derecho de los padres a velar por la seguridad de sus hijos y a evitarles las consecuencias de delitos que se están cometiendo contra ellos, pues es más importante que el derecho a la intimidad de los propios hijos, que también lo tienen. Aquí lo que tenemos, claro, a ver, nosotros vivimos en un Estado de Derecho y por tanto es un sistema de derechos, pero el problema que tienen los derechos es que muchos de ellos son incompatibles unos con otros. Por eso en la mayoría de las sentencias los jueces se dedican a ponderar derechos. ¿Qué sí. significa esto? Que tienen que dar, esto no es más que dar primacía a un derecho sobre otro en los muchísimos casos de la realidad en donde chocan. Por ejemplo, es incompatible el derecho a la inviolabilidad del domicilio con el derecho de la sociedad a perseguir los delitos y a entrar en algunas ocasiones al domicilio para impedir la comisión de un delito. El juez tiene que decir, bueno, pues ¿cuándo podemos entrar al domicilio? O ¿cuándo hago que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no prevalezca sobre el derecho a perseguir los delitos? Aquí nos encontramos con el mismo problema. ¿Cuándo el derecho a la intimidad de los hijos prevalece sobre el derecho a velar por su seguridad de los padres? En este caso, el Tribunal Supremo nos dice que prevalece, pero cuidado, aquí hay letra pequeña también, no todo es tan simple y tan claro, o sea, porque no podemos dar ahora el mensaje a todos los oyentes de que pueden entrar a las cuentas de sus hijos, porque no es así. Estamos hablando de un caso en concreto. El Tribunal Supremo dice, bueno, es que yo parto de la base, en este caso, de que la contraseña la tenían los padres legítimamente, porque la sabían, porque se la había dado, había sido facilitada por los hijos. Pero claro, eso a sentido contrario, el tribunal está diciendo, cuidado, que si la contraseña hubiera sido obtenida por los padres ilícitamente, sin el consentimiento de los hijos, podría cambiar el caso. Y por tanto podría prevalecer el derecho a la intimidad sobre el derecho a velar por la seguridad de los hijos. Y entonces no ser el resultado del proceso e incluso poder llegar a condenar a los padres en un momento y anular todo el proceso.
Bueno, Marco, entonces, el límite para ese padre, esa madre que nos está escuchando ahora mismo a la hora de coger el móvil a su hijo y ver con quién habla, qué es lo que hace, ¿dónde está?
Pues de acuerdo con esta última jurisprudencia, que es la que tenemos que tener en cuenta, yo establecería dos límites. Bueno, tres. El primero es que tiene que haber indicios que se está cometiendo un delito. O sea, no podemos entrar a las redes sociales de nuestros hijos a ver qué pasa. No es suficiente. Quiero decir, tiene que haber indicios de que está pasando algo. Eso es el elemento número uno. No. Después, cuidado con conseguir la contraseña de una manera no consentida. Esto es un problema, claro, porque muchas personas van a decir, bueno, ¿y cómo? Entonces, si no consigo la contraseña, bueno, hay que negociar de alguna manera tener esa contraseña para casos de seguridad, casos de urgencia. Es un tema difícil.
Bueno, una buena negociación complicado. Es si te compro un móvil, me das la contraseña.
Por ejemplo.
Es justo, ¿no?
Sí, me parece muy correcto. Y luego hay un tercer elemento muy técnico y complicado, pero que es el siguiente, que también el Tribunal Supremo entra ahí. Vamos a ver, una cosa es, estamos hablando del derecho a la intimidad, pero en realidad son dos derechos diferentes. El derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia jurídicamente muy importante, aunque en la práctica y en la vida diaria no la notamos ni nos enteramos de ella. Pero el secreto de la intimidad es la comunicación que ya ha cesado, que ya se ha producido. Por ejemplo, imaginemos una conversación telefónica. Si la conversación ha cesado y nosotros accedemos a, por ejemplo, a una grabación de ella, para que nos entendamos bien, la comunicación no está en proceso. Por tanto, es un delito a la intimidad. El secreto de las comunicaciones es que la comunicación se está produciendo en ese momento. Es una diferencia importante porque...
Y además estaba pensando que es muy complicado ser padre.
No, totalmente.
Esta conversación es muy complicado.
Porque el secreto de las comunicaciones requiere habilitación judicial. Por tanto, una cosa es acceder a un mensaje que ya ha tenido lugar, Una cosa es acceder a una comunicación que está en desarrollo. Es de secreto, es una garantía constitucional más fuerte, por así decirlo, y por tanto estaríamos... Entonces, es otro límite que yo establecería, que la comunicación no esté en proceso, sino que haya terminado.
Marco.
En fin, un límite un poco técnico y un poco...
Sí, no, pero ha quedado muy interesante. Ha quedado interesante ahora los padres que hagan lo que buenamente puedan. Gracias, Marco Esteban. Un saludo.
Muy bien.
Buenos días.
De acuerdo.
Abogado penalista, experto en menores, a propósito y acerca de, desde el punto de vista legal, puede tener consecuencias penales espiar nuestros hijos, aunque sea en aras de su seguridad. Haya quedado esa respuesta un poco compleja.